Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM.
Hola, 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 hola. ¿Cómo está la región de Valparaíso? Estamos aquí en el 103.5 FM, absolutamente en vivo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos aquí en el patio, por eso van a escuchar Vía Universitaria. Incluso están haciendo unos arreglos porque este edificio patrimonial lo están arreglando, así que está quedando hermoso. Como siempre, los días miércoles a las 12, Es Tema a las 12, con los investigadores de la universidad hablando muy interesantes temas. Hoy hablaremos del futuro de las profesiones en Chile. Ojo, interesados en que tengan hijos que pronto ingresen a la universidad, atenti, porque vamos a hablar con una especialista en el tema sobre el futuro de las profesiones en Chile. Y a las 12:30 nos quedaremos con otro investigador de la universidad que hablará de actividad física post-pandemia. Dos interesantes temas para Es Tema a las 12. El podcast de este programa lo pueden encontrar en www.ucbradio.cl. Así que comenzamos con Es Tema a las 12, dando la bienvenida a Sandra Iturrieta. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Marcelo, muchas gracias.
Ella es investigadora de la Escuela de Trabajo Social.
Así es.
Es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Análisis de los Problemas Sociales, exalumna de nuestra universidad y también docente. Y tiene un postdoctorado en el estudio de las ideas en la USACH, ¿sí o no?
Así es.
Cuéntanos este tema de las profesiones que tanto le interesa a la gente. Hoy día tenemos auditores que van en el colectivo, que están en su casa, que están en la locomoción colectiva. Las profesiones son un temazo, ¿no? Hay profesiones que de repente están en boga, otras que van desapareciendo, y ahí se arma una discusión. Cuéntanos, tú trabajas en un núcleo de investigación, ¿no?
Sí, mira, tenemos tengo el orgullo de ser exalumna de esta universidad, cosa que me ha reportado siempre mucha alegría y grandes, grandes oportunidades laborales. Entre ellos, volver a la universidad hace unos años atrás, a la vida académica. En ese marco postulamos a la dirección de investigación de esta universidad un núcleo, que le llamamos Núcleo de Investigación sobre las Profesiones en las Sociedades Contemporáneas.
Para que la gente entienda, un núcleo es un grupo de profesores, ¿no? ¿De investigadores?
Sí, es un grupo de investigadores que somos de distintas partes de Chile. Yo lo dirijo de acá, de la Católica Valparaíso, pero hay profesores de la USACH, de la Chile, de la Universidad de Aysén, de la Concepción, de la Santísima Concepción. Y tenemos vínculos también con profesores de China, de España, de Francia, de Brasil, de Argentina. Y entre todos ellos vamos investigando qué pasa con las profesiones hoy día en Chile y en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa.
¿Este núcleo solamente trabaja con el tema de las profesiones o también abordan otras temáticas sociales?
Abordamos las problemáticas de género. Nos interesa mucho, mucho, por una cosa de convicción propia, el tema de género. Y sobre todo en el marco de la pandemia, nosotros vimos que la cantidad de violencia de género subió un montón por los confinamientos, porque la gente estaba ahí en sus casas encerrada. Entonces, en ese marco, desarrollamos una guía de información sobre dónde acudir en casos de violencias de género.
A ver, entonces hagamos un paréntesis. Hablamos de violencia, este ruido que se escucha, porque están construyendo aquí al lado, ¿eh? Estamos en vivo absolutamente, esto nos pilló un poco desprevenidos. Pero mira, a la gente que está escuchando y que le interesa el tema de violencia de género o puede estar sufriendo violencia de género en estos momentos, es súper interesante que hagamos un paréntesis en la conversación y nos cuentes qué pueden hacer ellos o esta guía, dónde pueden tener acceso y conseguir estos datos de qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género.
Sí, mira, pueden consultarla en la página web www.guiadeviolenciadegénero.cl.
A ver, www.guiaviolenciadegénero.cl. Perfecto. Recordamos que esto queda en un podcast, así que en www.ucbradio.cl usted puede escuchar este programa y metas a esta página web si tiene temas de violencia, porque es un tema que de repente queda en anonimato y la gente no sabe un poco qué hacer y no le quiere preguntar a otro, porque obviamente para no quedar en evidencia es súper bueno tener acceso a estos datos.
Sí, Marcelo, mira, ahí importante también precisar que esta guía de violencia de género, que está en guiaviolenciadegénero.cl, está dirigida a mujeres, a hombres y a personas disidentes sexuales. Por lo tanto, aquellas personas que están viviendo violencia de género y que no son mujeres, que se identifican con otra orientación sexual, también pueden encontrar información ahí de dónde acudir en la región de Valparaíso. Es una guía específica para la región.
Estamos hablando con la investigadora de la Escuela de Trabajo Social PUCB, Sandra Iturrieta. Estamos hablando de las profesiones, pero era muy bueno este dato de violencia de género y te vamos a dejar invitada para otro programa donde podemos analizar ese aquí. Otro tremendo tema, ¿no?
Con gusto, sí, con gusto. Está bueno. Dentro de lo que hacemos con las profesiones, ¿eh? Porque son profesionales los que trabajan en violencia.
Perfecto. Entonces nos metemos en el tema del futuro profesional y cuéntanos, ¿qué está pasando hoy día en la investigación respecto a este tema? Porque hay muchas personas que a lo mejor tienen hijos, sobrinos, o gente querida en la familia que va a elegir una profesión. Y vemos cómo hay profesiones que están en boga, pero en 2 años más, esas mismas profesiones a lo mejor ya no tienen el mismo interés porque pasó algo. ¿Las profesiones terminan, se van modificando, evolucionan? Cuéntanos un poco.
Sí, Marcelo, eso es muy importante. Yo quisiera transmitirle a las personas que nos están escuchando en estos momentos o a quienes nos van a escuchar después.
Claro.
En el podcast quisiera transmitirles que las profesiones son muy dinámicas en las sociedades y están siempre influidas por todo lo que pasa. Los cambios de gobierno, las revueltas sociales, las crisis económicas se van reflejando en las profesiones y por lo tanto se van transformando. Y hoy día, producto de la pandemia, hemos vivido un impacto acelerado de la tecnología y eso está afectando de manera muy, muy importante a las profesiones, algunas más que otras. Aquellas profesiones que tienen trabajos más rutinarios, por ejemplo, aquellos trabajos más rutinarios, me refiero que hacen siempre lo mismo. ¿Sí? Esas profesiones están siendo más afectadas hoy día por la tecnología que aquellas que tienen un trabajo más reflexivo, de mayor creatividad. Por lo tanto, son súper afectadas.
Dentro de los resultados de la investigación que ustedes tienen, ¿qué profesiones ustedes han detectado que han sufrido más el tema de la pandemia, el tema de la tecnología? Porque básicamente creo que se ha perdido el espíritu de repente del contacto del ser social en el fondo. Y nos hemos limitado a algoritmos, a una ayuda del gobierno.
¿Ah? Sí.
Muchas veces prescindimos en pandemia del contacto con el trabajador social, muchas veces que iba a la casa y veía una realidad y lo cambiamos por un algoritmo que usted cumple ciertos requisitos, tiene el beneficio. Usted no los cumple, no los tiene. ¿Están investigando sobre eso?
Sí, mira, una de las investigaciones que llevamos a cabo en el núcleo tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado reterritorialización del trabajo profesional, que dicho en simple significa volver a mirar el territorio, porque lo que tú dices es muy importante. Antes el trabajador social, la persona de psicología, la persona de antropología iba al territorio, se encontraba con las personas que construyen, los arquitectos, los diseñadores, usted mismo, los periodistas iban. Producto de la pandemia todo esto se hace online y por lo tanto se pierde el contacto no solo con los usuarios, sino también con los espacios laborales de esas personas. Y entonces hay que reconfigurar el trabajo. Y ahí las carreras más afectadas son las carreras del trato directo, las carreras de las ciencias sociales, como las que te digo, trabajo social, psicología, sociología, que empiezan a hacer el trabajo online. Entonces, por ejemplo, la medicina también es muy afectada. Tenemos atenciones psiquiátricas online, tenemos distintos tipos de actividades online. Y ahí, claro, es lo que tú dices, es verdad, es el algoritmo, o sea, es el programa matemático quien empieza a determinar cuál es la verdad. Entonces, por ejemplo, las personas que nos están escuchando pueden haber llenado su ficha de protección social, ¿verdad?
Claro.
Entonces la llenaron online. Ya no fue la persona a su casa a hacer la ficha, sino que ellas la llenaron online y es la máquina la que va a tomar la decisión de quién merece o no una beca o un subsidio, el medicamento, etcétera, etcétera. Y eso entonces genera unas transformaciones importantísimas en las profesiones, en el sentido de cómo formamos a los profesionales y además qué le pedimos, qué esperamos de ellos. Porque no es el criterio profesional el que estaría tomando hoy la decisión.
Ahí hay varios temas o variables que dejamos de lado. Entonces vienen dos preguntas que son necesarias en esta discusión. Una es, entramos en el tiempo del algoritmo y de lo online. ¿Esto llegó para quedarse o hay posibilidad de volver a lo humano, a determinar esas variables que muchas veces un número no es capaz de determinar?
Sí, es muy importante lo que tú planteas, Marcelo, porque es toda una polémica. Hay algunas perspectivas que dicen que vamos a volver a lo humano. que por lo tanto las profesiones se van a mantener como las conocemos hasta ahora. Hay otros teóricos que plantean que no, que las profesiones se van a transformar porque esto, la tecnología llegó para quedarse y se van a transformar y no vamos a volver a lo humano como está, sino que a lo humano modificado. Y hay otras perspectivas que plantean lisa y llanamente que muchas profesiones van a desaparecer y van a ser reemplazadas por máquinas en el trabajo.
Estamos con Sandra Iturrieta, ella es investigadora de la Escuela de Trabajo Social, nos ha hablado de tres tesis.
Sí.
¿Con qué tesis te quedas tú como especialista? ¿Qué crees que va a pasar?
Me inclino por la segunda. Uh-huh. Creo que lo que va a pasar aquí es que las profesiones efectivamente se van a transformar y que nosotros tenemos el tremendo desafío de preparar a los niños, a las niñas, desde que son chiquititos para enfrentarse a este mundo de las profesiones universitarias y no universitarias también. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos que empezar a trabajar con las personas desde que son pequeñitas es que ellos sepan que pueden aprender desde distintos contextos. Eso nosotros lo llamamos en términos técnicos aprendizaje ubicuo. Pero, dicho entre nosotros, para que nos entendamos, significa que las personas podemos aprender a partir de cualquier contexto. Entonces, por ejemplo, la chiquita o el chiquito que está en su celular en un videojuego, ese videojuego debería ser orientado por los padres, la madre, los abuelos, los tíos, quienes están cerca de ese pequeño, en el sentido que está aprendiendo de ahí. No es solo un juego, sino que aprende de ahí. Aprende, por ejemplo, cómo hacer las cosas. Uh-huh. Nosotros hoy día hablamos de la generación de los videojuegos. Los jóvenes hoy día aprenden que las cosas se hacen con pautas y con niveles. Eso lo aprendieron usando videojuegos. Entonces, nosotros como académicos tenemos que ser capaces de tomar esa forma de aprendizaje y llevarla al aula. Y para eso la familia, la educación que está en la casa es muy importante, porque todo ese tipo de actividades son también aprendizaje. Y en ese sentido las profesiones se van transformando. Te fijas, porque la tecnología ya llegó para quedarse.
Perfecto. Sí. Tú dices que se van a modificar las profesiones y se van a adaptar a los nuevos contextos, en el fondo. Sí. Pero ¿qué pasa con aquellas profesiones, en el caso del trabajo social, y lo quiero poner como ejemplo para que la gente lo entienda? En un proceso de adopción, el contacto con la familia es absolutamente necesario. Esto no se podría en ningún caso, creo yo, reemplazar por una ficha para adoptar que diga cuánto ganan los papás, etcétera, etcétera. Yo creo que el contacto humano, eso en esa función, es irreemplazable, ¿o estoy equivocado?
No, sin duda. Yo soy partidaria de la teoría, de la tesis 2, que las profesiones se transforman, pero no desaparecen.
Claro.
En el caso de la adopción que tú pones, efectivamente, la verdad la va a determinar en gran medida el software, porque va a ser el software quien va a determinar los ingresos, el nivel socioeconómico de esa familia, de la familia adoptante, va a determinar si tienen salud física compatible con la adopción. Pero van a ser las personas las que van a tomar la decisión si está apto en términos emocionales para poder hacerse cargo de una vida nueva. Entonces yo no creo que sea 100% las máquinas las que van a determinar la vida profesional, pero sí que son absolutamente influyentes hoy. ¿Sí?
¿Tienen algún dato de algunas profesiones que estén como después de la pandemia que sean más populares? Y la misma pregunta para otras que a lo mejor ya han dejado de causar interés en los postulantes.
Sí, mira, las profesiones más populares hoy día son justamente la ingeniería informática, todas las que tienen que ver con el uso de las tecnologías y de las comunicaciones. Esas son las más populares, las que las juventudes tienden a mirar con mayor anhelo. Pero también, Marcelo, hay que considerar que nosotros venimos, en particular en Chile, de una revuelta social que fue muy importante. Y en ese sentido, las profesiones que tienden al cambio social, como sociología, como trabajo social, son carreras que también están siendo altamente demandadas hoy. Un llamado a las juventudes de Chile es que miren la carrera de bibliotecología. Uh-huh. Bibliotecología es una profesión que tiene un nivel de remuneración similar al que tienen otras profesiones, como trabajo social, como antropología, como sociología, que son ingresos promedio más altos que la media en Chile. Y sin embargo, la juventud no está accediendo a esa profesión, creemos nosotros que más bien por desconocimiento. En Chile se dicta solo en la Universidad de Playa Ancha y en la UTEM. Uh-huh. Y se dictaba en una tercera universidad y se tuvo que cerrar porque no hubo postulante. Por eso que es tan importante estudiar las profesiones, porque ahí hay una fuente laboral muy importante que no está siendo considerada hoy día por las juventudes, porque todavía piensan que esa profesión, la bibliotecología, es lectura. Perfecto. Y al revés, es una profesión de las más impactadas por la tecnología hoy día, porque está muy, muy vinculada a los desarrollos tecnológicos, a la virtualización de la información.
Estamos aquí en el 103.5, absolutamente en vivo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando con Sandra Iturrieta. Ella es académico e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Estamos hablando de las profesiones, nos ha dado muy buenos tips. Y me voy a poner en el lugar de los padres, porque uno tiene que mediar acá entre el especialista y la familia.
Claro.
Hay muchos padres que plantean que la crianza, sobre todo en el aspecto tecnológico, se lo tiene que llevar el colegio y muchas veces los amigos, o a veces son autodidactas, porque le ponemos un celular o un tablet a disposición de los niños sin mediar mucho qué es lo que ven o cómo lo ven. En este sentido, el rol de la familia, ¿hay que demonizar la tecnología, tratar de que los niños no exponerlos a pantallas o un poco guiarlos en este uso de pantallas?
No, claro, es lo que nosotros planteamos como aprendizaje ubicuo. Uh-huh. Demonizar la pantalla significa, creo yo, criar a nuestras hijas o a nuestros hijos en una burbuja que hoy, post-pandemia, es inexistente. Nosotros mismos, nuestro propio trabajo, que antes lo hacíamos presencial, hoy hacemos muchas cosas online y, por lo tanto, el uso de la pantalla en las chiquititas, en los chiquititos, significa espacios de aprendizaje. Y, por lo tanto, la guía de la familia, la guía del colegio, es muy importante. Yo no creo que haya que hoy día nosotros podamos censurar temas, porque no podemos censurar nosotros. Tú, Marcelo, como padre, yo como madre, podemos censurar a nuestro hijo en un tema, pero ellos lo van a ver por otras vías. Uh-huh. Entonces, más bien es enseñarles a cómo aprender, cómo darse cuenta que estoy aprendiendo cosas que pueden ser muy provechosas y cosas muy dañinas también, que también se aprenden ahí. También se aprenden a partir de la tecnología. Y eso, sin duda, va determinando formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, después, cuando somos profesionales, cuando no estamos en la universidad, nosotros lo vemos hoy día en nuestros estudiantes que están aquí, ¿cierto? Cerquita nuestro hoy día. Nosotros lo vemos. Cómo las generaciones van cambiando. Cómo en los años 90, cuando yo empecé a hacer clases en esta universidad, en los años 90, teníamos estudiantes que nos pedían libertad de pensamiento, odiaban las pautas de trabajo. Nos decían, profe, usted me está limitando el pensamiento. Y hoy, generación online, generación 2020, 2022, hoy día, que son las generaciones que estuvieron en el colegio en pandemia, nos piden pautas, pautas de trabajo. Entonces dice, profe, pero usted, ¿por qué me hace esta pregunta tan amplia? Dígame cuáles son los pasos. Eso los chicos lo aprendieron desde el uso de juegos electrónicos, desde el uso del teléfono celular, y por lo tanto darnos cuenta que los jóvenes, los chiquitos, las chiquitas, están aprendiendo formas de hacer las cosas a partir del uso de la tecnología es muy importante y requiere la guía. Requiere también que las personas adultas que estamos a cargo de las nuevas generaciones seamos conscientes de esto.
Ahí es muy importante el tema del equilibrio, bueno, como en todo. Entonces voy a tratar de unir dos cosas que tú nos has comentado y tratar de pedirte un consejo de cómo hacerlo. Tú dices que las nuevas generaciones están poco interesadas en estudiar bibliotecología. Ajá. Y eso también tiene que tener un efecto en las pantallas, porque obviamente los niños, más que un libro, tienen un tablet o un celular. ¿Cómo reencantamos este amor por los libros, que es de generaciones como a lo mejor la mía, que yo tengo 50 años y recuerdo que nosotros estudiábamos en la universidad y nos íbamos a la biblioteca y teníamos acceso a fotocopias y eso era? Claro. O sea, y vivíamos en la biblioteca estudiando, y hoy día todos tienen el conocimiento en su teléfono. ¿Cómo reencantamos por el amor de los libros a las nuevas generaciones?
Marcelo, si yo supiera, si yo pudiera tener una fórmula mágica. Creo que es muy importante el fomento de la lectura. Yo no creo que hoy tengamos una vuelta al papel como nosotros lo teníamos, con ese olor a tinta, uh-huh, ¿verdad? Ese olor a hoja nueva que te evocaba. Creo que hoy día tenemos que adaptarnos y tenemos que fomentar la lectura por parte del estudiantado. Si es en papel, maravilloso. Pero si es en teléfono, si es en tablet, también maravilloso. Creo que es muy importante que fomentemos una cosa que nosotros llamamos juicio evaluativo dinámico. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes, los niños, accedan a la información, pero que tengan la capacidad de discernir, que lean lo que sea. No me importa mucho si es en papel, me encantaría que fuera en papel, por el romanticismo de los 80, como tú dices.
Claro.
Pero si no es en papel, no importa, que sea en tablet, que sea en el internet, pero que ellos tengan este juicio evaluativo dinámico. ¿Qué significa eso? Que los eduquemos sabiendo de que frente a una misma situación no hay una respuesta única. Porque antes, la época que tú dices, la época mía también, ¿cierto? Nosotros teníamos tradiciones, entonces hacíamos las cosas conforme a una determinada tradición. Tú decías, mira, esto se hace así, y frente a este mismo problema yo respondo así. Hoy día las generaciones actuales están viviendo algo que nosotros llamamos un vacío existencial, porque es tanta la información que tienen disponible en las redes sociales, es tanta, que
mucha, se les... Mucha falsa.
Entonces no están teniendo una guía de orientación y se pierden en esta navegación, ¿verdad? Se pierden, por eso tenemos tantos casos de ansiedad, de angustia en las juventudes, porque se pierden. Entonces creo que una cosa muy importante es que les ayudemos a informarse mucho, a leer mucho y a tener este juicio evaluativo dinámico, o sea, a ser capaces de buscar cada vez más fuentes hasta llegar a establecer cuál sería una fuente oficial, fidedigna, para llegar a creer lo que están leyendo. Y desde ahí poder entender también que frente a un mismo problema o un mismo tema pueden haber distintos caminos, porque la tecnología ya nos puso eso enfrente y llegó para quedarse. Ya no es como antes que nosotros decíamos, mira, para ir el domingo a misa me he visto así y todos nos vestíamos igual. Hoy día no es así, porque hay distintas formas de enfrentar lo mismo. A lo mejor la gente puede ver la misa online.
Claro.
A lo mejor no es religioso. Hoy día no ser religioso no es un pecado o no es un problema como era antes. Entonces hay montones de alternativas que los jóvenes tienen que conocer y eso es muy importante que lo desarrollemos.
Sandra, te agradezco que el tiempo se pasó volando. Me quedaron como 5.000 preguntas por hacerte, así que te vamos a tener que invitar nuevamente a este espacio porque, claro, tú ibas hablando y ahí el imaginario va generando preguntas. Yo creo que la gente en su casa quedó con algunas consultas. No sé si tú quieres dar algún contacto donde puedan comunicarse con el núcleo.
Sí, sí. Mira, mi correo electrónico es sandra.iturrieta@pucd.cl. Tenemos una página web también que se llama www.observatoriolatinoamericano.cl.
Perfecto.
En esa misma página del núcleo pueden encontrar la guía de violencia que les hablamos al principio también.
Ok. Sandra Iturrieta, ella es investigadora de la Escuela de Trabajo Social, nos acompañó en esta primera media hora de Estema a las 12. Vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, Sandra,
gracias,
por acompañarnos.
Marcelo, encantado, un gusto. Saludos a todos.
Estamos aquí en directo desde Casa Central de la PUCB. Nos vamos un par de minutitos y volvemos con otro interesante invitado para hablar de el tema de la actividad física en pandemia y pospandemia. Vamos a preguntar al profesor Fernando Rodríguez que nos cuente un poco qué ha pasado con la actividad física y la pandemia. Nos separamos, no se vaya de nuestra sintonía, estamos en el 103.5 Radio UCB.
Son las 12 horas 27 minutos.
Tenemos la compañía que buscas. Entretención, noticias, amistad y programas en vivo. UCB Radio en el 103.5 y señal online ucbradio.cl.
Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, cortes de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red a descargas eléctricas con consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente. chilquinta.cl/hurto-energía. Chilquinta, con más seguridad, conectados a tu vida.
De lunes a viernes, escucha lo mejor de la música en vivo. En el especial de las 15 horas. Con lo mejor de sus presentaciones en vivo. Grupos e intérpretes, la mejor música en vivo. Recuerda, de lunes a viernes, a las 15 horas, escucha lo mejor de la música en vivo. En el especial de las 15 horas. En UCB Radio.
¿Con qué cámara increíble? ¿Ah? La verdadera cámara increíble es la cámara hiperbárica de Mühle Multiespacio Salud. La oxigenoterapia favorece hasta en un 40% los tiempos de regeneración celular. Contamos con programas para diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y más. No lo olvides, en Mühle Multiespacio Salud encontrarás centro médico, laboratorio clínico, hidroclínica, kinesiología y una cámara hiperbárica que funciona mucho más. No lo olvides, MUHLE, Mühle. Visítanos en Madrid 1129, Villa Alemana o en mühle.cl.
Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, Sense te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en sense.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Volvemos en el tema a las 12 en el 103.5 FM. Acá estamos absolutamente en vivo y en directo para la región de Valparaíso. Estamos en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, hablando con destacados especialistas que nos traen temas de interés todos los miércoles desde el ámbito de la investigación. Damos la bienvenida al profesor de la Escuela de Educación Física de nuestra Casa de Estudios. Él trabaja en línea de investigación en actividad física y salud. Ha publicado casi 100 artículos científicos en el área y nos va a hablar de un tema muy, muy, muy contingente. Es la actividad física post-pandemia y las lecciones aprendidas. Es decir, ¿qué nos dejó la pandemia? Damos la bienvenida a Fernando Rodríguez. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando.
Tenemos 30 minutos para hablar de este tema que es súper importante para todos porque la actividad física es desde pequeño hasta que uno envejece. Uno piensa que ya la tercera edad no hace actividad física y es fundamental a toda edad, ¿no?
Correcto, sí, la actividad física es parte inherente de nuestra actividad. Nosotros genéticamente estamos preparados para movernos, para caminar específicamente, y no podemos dejarlo de lado, es parte de nuestro quehacer, como comer, tal cual es también hacer actividad física.
Hay tres puntos que me interesan de tu trabajo de investigación. Una es lo complejo que ha sido el aumento significativo en el peso corporal de las personas post-pandemia. Otro tema es el sedentarismo y otro tema es las enfermedades crónicas vinculadas a la actividad física. Son tres temazos porque en pandemia estuvimos encerrados, ¿no? Fue poca la gente que tuvo muchas veces la posibilidad de hacer actividad física y me pongo en el lugar de las familias. Vamos a partir con la primera pregunta que es ¿Cómo se vio afectar la salud de las personas después de este tema, de estos largos años encerrados en que estuvimos?
Sí, bueno, efectivamente nosotros estábamos acostumbrados a llevar un estilo de vida, un estilo de desplazarnos, un estilo de movernos y que fue roto, digamos, de sopetón rápidamente con la pandemia y nos encerramos todos con una conducta bastante sedentaria, por supuesto, y esa falta de actividad física fue la principal razón que nos provocó una serie de otros trastornos físicos y mentales también. Uh-huh. Una de las primeras cosas por las cuales empezamos a colapsar fue trastornos mentales, enfermedades de tipo mentales, y posteriormente con el paso del tiempo empezamos a, por la falta de actividad física, por la falta de ese gasto energético que es natural que nosotros podamos hacer, aumentar de peso corporal, que es una variable en general que no es tan relevante, pero la consecuencia viene después. Claro. O sea, uno puede subir de peso en poco tiempo, 5 kilos, 6 kilos, que de paso digo que los estudios que nosotros mismos hemos hecho con colegas, digamos, en nuestro laboratorio, señalan de que se denominan como periodos críticos a estos aumentos de peso, por ejemplo, y que son muy difíciles que uno pueda retornarlos a la normalidad. O sea, uno gana y se quedó con eso. O sea, si uno sube en un periodo en pandemia 5 o 6 kilos, como le pasó a mucha gente, es muy difícil después poder retornarlo al peso anterior. En los niños prácticamente pasa así, por supuesto que afecta el crecimiento, pero en adultos ya como no hay más crecimiento, se queda el peso corporal y eso empieza a afectar a la larga en enfermedades metabólicas específicamente, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares que están asociadas a una mala dieta, a la falta de ejercicio, que nos ocurrió en pandemia, diabetes también, es muy probable. No tenemos datos actualizados nosotros a nivel nacional, pero sí, porque la encuesta nacional de salud no se pudo hacer por la pandemia. Entonces no tenemos los datos actuales, eso se está trabajando y debería empezar a aplicarse prontamente, pero nos van a aparecer ahí que, digamos, en los niveles de todas las enfermedades de tipo metabólica, entre ellas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, aumentaron de manera brutal. Y eso ha sido, digamos, básicamente por la falta de actividad física.
Has definido, yo creo que a la perfección, lo que ocurrió pospandemia. Subimos de peso, se desataron estas enfermedades. Hay otra variable que es la tecnológica, que me gustaría consultarte como especialista. La gente dejó de hacer actividad física, se sentó frente a un computador, no solamente para buscar información, sino que empezó Zoom, empezamos a tener reuniones virtuales, nos acostumbramos a tener estas reuniones virtuales, a trabajar, como dices tú. Entonces fue menos actividad física, más tiempo frente a un computador y nos acostumbramos. ¿Cómo volvemos al equilibrio de esto? Porque hoy día pasamos mucho más tiempo en el computador que hace un par de años.
Correcto, sí. Sí, efectivamente, la tecnología, nosotros también podríamos hablar de que la tecnología en general no ha sido tan mala desde el punto de vista, por ejemplo, físico, sí, porque no implica sedentarismo. Y el sedentarismo está asociado a una serie de otras condiciones negativas. Y yo creo que en general es una, como se ha estado llamando, como una normalidad, una nueva normalidad, ¿no? Que tenemos que adaptarnos, por lo tanto tenemos que verificar de qué manera nosotros somos capaces de sobrellevar este proceso, esta nueva manera de trabajar, de estudiar. Ya muchos programas, incluso en la universidad, están haciéndose online, o sea, sí. Los estudiantes ya están teniendo clases online. Yo justamente tengo una clase internacional online, y así con los escolares también. Las reuniones de apoderados se están haciendo online también, ya habiéndose instalado el procedimiento, los profesores tienen este sistema, entonces es una nueva realidad. Y ahí quiero, digamos, hacer atención justamente a algo que estábamos comentando recién en un grupo de investigadores que tenemos por WhatsApp, de un artículo que se publicó hace poco tiempo, la semana pasada, sobre recomendaciones de romper los tiempos sedentarios, y ahí está el punto clave. Es decir, ya tenemos, como se pasaba con las recomendaciones de actividad física, que de paso digo que para los adultos son cumplir al menos 150 minutos de actividad física moderada vigorosa semanalmente. Y ahora hay recomendaciones ya para tiempos sedentarios. En el caso de los niños y los jóvenes, por ejemplo, es pararse o moverse cada 30 minutos. Es decir, podríamos nosotros llevar instancias virtuales, pero hay que romper el tiempo sedentario. Eso de niños hasta 11 años. Y desde los 12 años hasta los 18, cada una hora. Y en adultos exactamente lo mismo. O sea, nosotros deberíamos ponernos de pie, hacer estiramientos, movernos, caminar por el sector, bajar una escalera, o sea, tratar de romper esos tiempos, porque esos tiempos al final terminan siendo un factor tan malo como lo es no cumplir las recomendaciones, que es una cosa aparte. O sea, para explicarlo mejor, si yo no cumplo las recomendaciones, tengo ciertas enfermedades, y si yo paso tiempo sedentario, también empeora la condición. Son dos factores que circulan y que empeoran nuestra salud de manera independiente. Entonces, ambas cosas tengo que considerarlas.
Estamos con Fernando Rodríguez, él es investigador y profesor de educación física de nuestra casa de estudio. Y aquí viene la pregunta de todo lo que nos has dicho. ¿Por qué algo que es natural como la actividad física, el ser humano está hecho para realizar actividad física, puede ser algo que se olvide o algo que haya que combatir y forzar? Pongo un ejemplo, a mí me encantan los ejemplos, sobre todo en radio, porque la gente que nos escucha está en distintas actividades. Hoy día vamos al mall, vamos a un estadio, vamos incluso al colegio de nuestros hijos a buscarlo, y la gente es capaz de estacionarse en un paso de cebra con tal de quedar a media cuadra al colegio. No le interesa si hay gente en silla de ruedas, con discapacidad, cuando a 3 o 4 cuadras, porque no estamos hablando de distancia estratosférica, hay espacio para estacionarse.
Correcto.
Y la gente prefiere no caminar 3 o 4, sino que estar casi al lado de la puerta. ¿Por qué nos acostumbramos a esto? Si caminar no puede ser nada más natural.
Correcto, sí. Ha sido parte de un proceso lento que ha partido, digamos, por la tecnología y la manera en la cual nosotros estamos desarrollando los trabajos. Se han construido, por ejemplo, en las viviendas muchos departamentos. Entonces la gente acostumbra a dejar el auto muy cerca, camina unos pasos, toma el ascensor y llega prácticamente a la puerta de su casa. La mayoría de la gente en Chile vive en departamentos, no en casa. Y eso ya te va llevando a una conducta. Nosotros hemos alterado nuestra conducta, que es totalmente antinatural. Entonces intentamos siempre ahorrar, llegar lo más cerca posible. Nos estacionamos cerca de la entrada del mall, nos estacionamos, como tú bien dices, estamos al lado de un colegio. Los mismos apoderados, yo lo veo a diario, cuando voy a buscar a mis hijas al colegio, que apoderados del mismo colegio se estacionan sobre el paso de peatones. Entonces, claro, al final genera un ambiente que no invita a caminar, no invita a moverse.
Hay una pregunta ahí, porque tú me dices, sí, los mismos apoderados,
correcto,
y esos apoderados son los que le están dando el ejemplo a sus hijos.
Correcto.
Entonces hay un tema de familia ahí, sí, que se empieza a replicar, ¿o no?
Exactamente, sí, un tema de familiar. Bueno, antes de eso, del tema del desplazamiento, es súper relevante. Nosotros tenemos que intentar, en la línea que yo decía, de no solamente cumplir las recomendaciones, sino que romper los tiempos sedentarios. Hay gente que no tiene tiempo para hacer actividad física. Y la única oportunidad que tiene es desplazarse al trabajo o al colegio, en el caso de los niños, caminando. Y ahí va sumando, entonces va ahorrando en salud, de alguna manera. Entonces, lo que yo digo es este ejemplo, claro, ¿no? De las personas que se estacionan en los pasos de peatones, o que intentan acercarse lo más posible, no se estacionan en 2 cuadras más allá, hay espacio, como tú bien decías. No lo hacen. O bien, hemos visto ahora en el último tiempo, post-pandemia, o digamos cuando ya han abierto un poco más las ciudades, de que el parque automotriz ha aumentado de manera brutal, con personas que manejan un auto y van solas, que era una conducta que no teníamos antes. Probablemente mucha gente tiene miedo subirse todavía a las micro, que la mascarilla, ¿verdad? Puede ser una razón, pero eso ha afectado negativamente el otro aspecto. No me contagio tanto, tengo menos posibilidad de contagiarme, pero estoy perdiendo desde el punto de vista de la salud. Cuando antes quizás viajaba en bicicleta, porque el transporte público también implica movimiento. O sea, claro, yo tomo una micro en un paradero, etcétera, camino hacia el paradero, me bajo en otro paradero, tengo que caminar a mi lugar de trabajo, y eso ya es un transporte mixto. Voy agregando cierta actividad. Ahora, de auto, tomo el auto en mi casa, me estaciono lo más cerca posible de mi lugar de trabajo, ojalá en el estacionamiento del lugar, y eso ya ha disminuido de manera importantísima la actividad física. Y respecto a la familia, claro, ahí hay un tema importante que nosotros tenemos que hacer. Yo he sido siempre partidario de que debería existir en Chile algún modelo de escuela de padres, porque a nadie nos enseñan a ser papá, digamos, y aprendemos prácticamente durante el diario, pero, o bien replicamos lo que han hecho los padres con nosotros, ¿no?
Pero estacionarse en un paso de cebra,
eso
no hay que aprenderlo.
Educación cívica, por supuesto, cívica, sí. Y ahí la familia, claro, juega un rol también fundamental, que luego quizás en otra pregunta podemos profundizar, pero básicamente ahí lo que hacen muchas veces las familias es darle la responsabilidad de la educación a la escuela. Y hay un error importante, porque en general las escuelas tienen una labor importante en la instrucción de ciertos elementos, y no podemos nosotros pensar que la educación como tal tiene que estar exclusivamente puesta en las escuelas. La educación también tiene que estar puesta en los hogares.
Esta es una idea que está instalada hace mucho rato, ¿eh?
Sí,
como que correcto. La familia se desliga.
Se desliga.
Sí.
Se desliga, exactamente. No lo entrega. O sea, aquí está el colegio, pago un colegio, por ejemplo, particular, caro, y edúquemelo, claro, mientras yo trabajo. Eso se ve mucho, ¿no? Pero no, ahí hay una serie de elementos de tipo de la responsabilidad social, de las cuestiones éticas, que muchas veces se tienen que poner en la práctica, porque la escuela te puede enseñar en el papel muchas cosas con el tema, digamos, de ciertos miedos que tienen también las familias, los apoderados y los padres. No le dan mucho permiso a los niños para que hagan salidas a terreno, para que vivencien esa parte ética en la calle. Ese rol lo tiene que cumplir la familia, el poner el ejemplo, decir, mira, aquí tú no te puedes estacionar, tú tienes que caminar tanto tiempo, tú tienes que, digamos, ser responsable con tus pares. Esas cosas en el diario vivir con las familias es donde queda, digamos, la impronta del aprendizaje. Entonces es importante que todos los padres y madres, o digamos que tienen a cargo niños acá que están escuchando, que lo consideren. O sea, no podemos nosotros darle toda la responsabilidad a la escuela. Hay una parte importante que nos compete como padres en la educación general de todo tipo, para que nos ayude, digamos, a mejorar como ciudadanía, como país, que es algo que buscamos hace muchas décadas.
Estamos absolutamente en vivo acá en el 103.5 FM. Estamos en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ustedes escuchan ruido de fondo porque están este edificio patrimonial, lo están
remodelando,
dejando impecable. También escuchamos los estudiantes que están aquí conversando cerca de nosotros, porque esta vida académica es dinámica, ¿no? Y estamos con el profesor Fernando Rodríguez, el especialista e investigador de la Escuela de Educación Física, hablando sobre el sedentarismo, las lecciones que nos dejaron la pandemia, todo lo que nos ha pasado en términos prácticos, esta nueva normalidad, como dices tú. ¿Hay algún grupo etario que se haya visto más afectado post-pandemia después de estos largos años de encierro?
Sí, correcto. Hay, bueno, la última investigación que está, digamos, desde 2020 disponible, señala dos grupos principales. Uno son los niños y los adolescentes. Y la tercera edad, a los adultos mayores también. No me voy a referir mucho a ese tema, básicamente, porque, digamos, no podemos, digamos, invitar después a alguien más experto en esa línea, pero sí muchas enfermedades mentales, adelantamiento del Alzheimer, por ejemplo, por los encierros, menos comunicación, una dieta alimentaria también más pobre porque no tenía mucha variedad de alimentos en algún momento, han subido mucho los alimentos, entonces hay una afectación importante a la tercera edad, particularmente los niños. Los niños se han visto afectados por cuestiones que tienen que ver con la tecnología y ahí quería, digamos, retomar ese punto. Porque uno habla de tecnología y cuando uno se encuentra una pantalla para una clase virtual, por ejemplo, que muchos niños tuvieron, ¿verdad?, en Zoom, en cualquier plataforma, de alguna manera hay cierta interacción. Hay una conversación con el profesor, hay, digamos, distintas cosas. Y en los videojuegos también suele haber una interacción. Incluso uno tendría a pensar de que los videojuegos son muy negativos. Y se ha descubierto, incluso hay, digamos, un investigador que participa en nuestro grupo de investigación, que es director también, codirector de nuestro laboratorio, que se llama Laboratorio de Rendimiento Físico y Salud, que se llama Carlos Cristi. Y este profesor ha estado investigando la línea y se ha ido descubriendo poco a poco que los videojuegos en general no son tan malos. O sea, tienen una respuesta cognitiva más o menos buena. El problema es el sedentarismo. ¿Dónde está el principal error en la pandemia y en este grupo que ha sido bien afectado? En el uso del celular, pero para redes sociales. Porque la red social, leer Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, de participar de esas redes es muy poco interactivo. Y uno va pasando con el dedo en el celular, pasar imagen, y el cerebro no alcanza a procesar la información. Y al no alcanzar a procesar la información, lo que ocurre básicamente es que el cerebro entra en un proceso medio de stand-by y el trabajo cognitivo se reduce. Por lo tanto, el control, por supuesto, parental que nosotros podemos hacer del uso de este tipo de tecnología tiene que ser puesto en ese foco. O sea, podemos usarlo para aprender, puedo ver un video de inglés, puedo aprender una canción, puedo ocupar la tecnología a favor del aprendizaje, pero cuando entramos en estas redes sociales, el cerebro actúa de una manera totalmente diferente y se afecta negativamente. En todos los grupos etarios, pero particularmente los niños, porque entienden que el lenguaje incluso de comunicación es ese. Hay niños ahora que tienen problemas para comunicarse, de vuelta al colegio. Le hacen una pregunta, les da vergüenza salir adelante. Pero si uno le escribe un WhatsApp, digamos, a un chico, te responden ahí escrito, ni siquiera audios. Entonces ha habido también un problema comunicacional que vamos a tener que enfrentar en el próximo tiempo, y los expertos en lingüística también nos podrán ayudar en eso también, para ver de qué manera intervenimos a estos niños que han estado aprendiendo ese tipo de lenguaje virtual que es menos, digamos, amigable al que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros de adultos ya retomamos más fácilmente porque lo aprendimos. Pero ¿qué pasa con los niños que aprendieron a comunicarse de esa manera? Solo escribiendo, sin hablar, perfecto, sin verse las caras.
Fernando, hemos hablado mucho rato del panorama. Ahora te voy a preguntar, ¿qué rol pueden jugar las familias, que son fundamentales? Nos queda claro en esta media hora, y le reiteramos a las familias que nos están escuchando. El colegio es una muy buena pega, pero si no lo ven en la casa, es bien difícil que esto quede como proceso de aprendizaje real en los niños. ¿Qué rol juegan las familias para reeducar a su hijo y regresar al parque donde los niños corrían? Porque uno iba a un parque y estaban todos los niños corriendo. Quienes tuvieron alguna vez la posibilidad, yo estudié en un colegio de puros hombres, nosotros teníamos una pelota y éramos sí. 50 compadres echados de una pelota. Correcto. Y corríamos toda la tarde y jugábamos fútbol. Sí. Hoy día eso se ha perdido y incluso en los parques vemos a niños con tablet o teléfono sentados. ¿Cómo volvemos a reencantar a los niños con la actividad física? Porque es un temazo después de pandemia.
Correcto, sí, un tema súper importante y relevante. Y dicho de esa manera, un ejemplo es que, por ejemplo, los niños en el colegio, los niños tienen que hacer 60 minutos diarios de actividad física. Uh-huh. 60 minutos al día. Y si nosotros consideramos solamente los recreos, que son 2 a 3, muchos colegios 2, otros 3, de 15 minutos cada uno, llegamos solamente que los niños sin clase de educación física pueden lograr solo 45 minutos.
¿Qué intensidad de actividad física estamos hablando? ¿De caminar, de correr, de saltar?
Buena pregunta, sí. Esa pregunta es de intensidad moderada a vigorosa. Uh-huh. O sea, de correr hacia arriba. El caminar no me vale tanto, sobre todo en niños más pequeños donde la intensidad es más baja, entonces no tiene mucho efecto importante sobre la salud. Tiene que ser un juego, saltar la cuerda, jugar a la pinta, correr libremente. Incluso las dos actividades, nosotros lo hemos estudiado previamente, y en Chile a nivel nacional, las dos actividades que más les gusta a los niños es jugar fútbol y a las niñas es jugar a la pinta. Uh-huh. Uh-huh. En niños, digamos, estamos hablando de menores de 11 años. Esas son las dos actividades preferidas, entonces tenemos que poner atención en eso también para que hacer actividades del gusto de los niños.
O sea, hay que decirle a la gente, un niño debe hacer una hora de actividad, sí, diaria al menos de intensidad
moderada. Moderada a vigorosa, a vigorosa. Perfecto. Intensidad. Sí, donde ellos se agiten, donde les cueste hablar, esa es la intensidad. Por supuesto que parcializada, ¿no? No, no es necesario que un niño esté con, no, no puede incluso hacer
una hora, en el gimnasio. Una hora.
Claro, no, pero se parcializa, ¿no? Uh-huh. Se divide en varias tandas durante el día. Bueno, no llegamos entonces en el colegio. Entonces uno dice, bueno, tiene que cumplir el colegio. No, la investigación dice que los niños tienen que hacer la mitad del tiempo en el colegio. La mitad, o sea, los 30 minutos del día en el colegio. Y los otros 30, ¿dónde lo hacen? Y uno como padre, digamos, dice, chuta, bueno, el colegio que haga los 60 minutos. No, ahí viene la parte parental. Ahí viene la responsabilidad como padres, madres o cuidadores. Donde tenemos que intentar motivar a los niños para que hagan esos otros 30 minutos restantes, ¿no? Que nos faltan. Nosotros hemos hecho estudios también, tenemos uno publicado justamente ahora hace poquito tiempo, en el mes de febrero, se publicó un último artículo que investigamos en pandemia en niños chilenos, con chicos tesistas. Aprovecho a saludar a Sam Hernández y a Danica Escobar, que participaron del estudio, y ellos, bueno, en el grupo lo que investigamos fue de que efectivamente bajó de manera importante la actividad física de los niños, pero los padres tienen una influencia muy potente. Es decir, un padre o una madre activa, que hace actividad física, tiene entre 3 a 5 veces más posibilidad de que sus hijos sean activos.
Eso te iba a preguntar.
Eso es muy importante. Y la madre incluso es la que tiene mayor influencia. O sea, es decir que en este caso, para hacer intervenciones, es una información súper relevante que también quiero transmitir a los auditorios, si hay alguien de temas políticos que nos pueda escuchar, las intervenciones tienen que estar puestas en las mujeres, en las madres, porque son ellas, lo que hemos descubierto nosotros, que son ellas las que tienen mayor influencia sobre sus hijos, y no el padre necesariamente.
Me está respondiendo lo que te iba a preguntar, sí, pero sí. Quiero precisarlo mayormente.
Ya.
Tú dices, claro, los hijos se ven influenciados por lo que hacen los padres.
Sí.
Pero ¿qué pasa con aquellos hijos cuyos padres son sedentarios?
Correcto.
¿Podemos trabajar con esos niños cuando ven que sus padres prefieren ver tele o pegarse, sí, un maratón de Netflix?
Correcto.
¿Se puede trabajar con ellos?
Sí, sí. Es más difícil, por supuesto que es más difícil. Nosotros estamos hablando de que la influencia parental es muy potente en la niñez, hasta uh-huh. los 11 años. Luego, en la adolescencia, la influencia que tienen estos jóvenes como adolescentes es de los pares, no es de los padres. Poco a poco, a medida que el niño pasa a ser adolescente, el padre influye mucho menos. Entonces, el foco tiene que estar puesto en alguna intervención para mejorar la actividad física de los niños en la familia, tiene que incorporarse en la familia. Si yo paso a ser adolescente, ya los padres dejan de tener un rol relevante y pasan, excepto en algunas excepciones, valga la redundancia, donde los padres, sus compañeros, los vecinos, los compañeros del colegio, de curso, son los que van a tener un rol fundamental. Y las intervenciones, por lo tanto, tienen que ser puestas en ellos. Entonces, salvarse así es complejo porque... Te pongo la siguiente ejemplificación. Tú tienes lo que siempre ocurre, ¿eh? Que en las escuelas siempre se enseña lo que es la vida saludable, lo que es la nutrición saludable, en asignaturas de biología, en ciencia, se enseña. Y uno le pregunta a un niño, ¿tú reconoces un alimento saludable? ¿La manzana saludable? Sí, te va a decir, yo lo aprendí en el colegio. Pero nos pasa que en casa se comen otras cosas que no son tan saludables.
Claro.
Entonces tú avanzas, pero pierdes la batalla en la casa. En la actividad física es exactamente lo mismo. Los profesores hacen enormes esfuerzos de educación física para enseñar todo este tipo de cosas, pero vamos perdiendo, digamos, batalla cuando en la casa no se aplica. Por eso en un principio yo decía que el rol, digamos, de la familia es fundamental para poder complementar esa información que la entrega la escuela, que intuye. Nosotros tenemos que ser capaces de poner en práctica lo que pone la escuela, una buena comunicación. Entonces, estar atento, digamos, a lo que están aprendiendo los niños, estudiar con ellos, ir a las reuniones de apoderados, estar pendiente de la educación de los niños, que nos permita estar a la par, ¿no? A tener esa conversación a la hora de 11 en la cena, que prácticamente el único momento donde los padres podemos estar con los niños, porque están todo el día en el colegio, comentar qué aprendieron hoy día, y el fin de semana es fundamental. El fin de semana es el momento de la familia, es el momento de dejar todo lo que yo tenga, digamos, de manera personal como proyectos, involucrar a los niños en todas las actividades, salir, digamos, todos los paseos, vacaciones, ojalá que sean del punto de vista activo, no irme a acostar a la playa, digamos, que uno ve en el verano los padres acostados en la arena, durmiendo, y los niños con el celular. Y uno dice, ¿pero cómo puede haber un niño en la arena jugando con el celular? Claro, los padres no están supervisando, pero estuvieron supervisando a jugar con el baldecito, vamos a mojarnos los pies. O sea, hay una responsabilidad que uno tiene de manera importante como padre o cuidador de los niños.
Estamos absolutamente en vivo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. hemos escuchado hasta el cumpleaños feliz de aquí unos estudiantes que estaban en una mesa al lado. Y nos acompaña Fernando Rodríguez, él es investigador de la Escuela de Educación Física. Hemos hablado de hartos temas en relación a la pandemia, a la obesidad, al sedentarismo. Y hemos hablado de lo importante que es la familia. Quedan 3 o 4 minutos de programa, Fernando, sí. Y me gustaría preguntarte a modo de cierre.
Sí.
La actividad física es algo que debe promoverse, sobre todo ahora para combatir las pantallas. Tú dices, la gente prefiere andar en auto que andar en bicicleta. La pregunta es a la autoridad, porque ya dejemos la familia al lado, a la autoridad. ¿Qué le podríamos decir en torno a mejorar los espacios públicos para hacer actividad física? Porque hablamos de ciclovías, pero en Viña tenemos una ciclovía que va por una calle, pero va en dirección hacia el norte, pero no hay dirección hacia el sur en ninguna calle. Entonces un poco se hacen las cosas, no sé si de manera inorgánica, pero las familias, o sea, perdón, las ciudades no están adaptadas para la práctica física. Son muy pocos los espacios para esto. ¿Qué le podríamos decir a la autoridad para un poco revertir esta situación del sedentarismo? Y de, bueno, y de caminar, por supuesto, sí, de volver a la bicicleta.
Sí, correcto, a la bicicleta y al caminar. Efectivamente, nosotros tenemos en Chile en general ciudades bien agresivas, que cuando uno tiene la oportunidad de viajar a países desarrollados ve que eso ya fue un tema que se discutió en algún momento. En Europa, por ejemplo, se ha implementado de manera interesante las calles 30. Las calles 30 son calles centrales donde la máxima velocidad de circulación es de 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Incluso hay lugares, por ejemplo, patrimoniales en ciudades europeas donde no puede circular la locomoción privada, ningún auto, ninguna motocicleta, solamente la locomoción pública, autobuses, trenes, taxis, digamos, y eso reduce mucho la congestión, la contaminación, el ruido, porque son ciudades turísticas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que hacer aquí un llamado al trabajo comunitario, al trabajo colectivo, ¿verdad?, de todas las profesiones, en este caso, toda la gente que trabaja en urbanismo, los arquitectos, la gente que trabaja en la política, que nos ayuda a hacer justamente esas ciudades mucho más amigables. Hay espacios, tenemos una costanera en Viña del Mar que invita a hacer actividad física. Ahí hay un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Buen ambiente, espacios grandes, amplios, ciclovía. En Santiago tenemos el Paseo Bandera, pintado de colores, por ejemplo, que invita a caminar. Ese tipo de cosas son las que tenemos que ir tratando de implementar. Pensar un poco más las ciudades, considerando de que tenemos distintos modos de desplazar. No solamente el auto, no pensar en solamente el auto. También nos movemos en bicicleta, también caminamos.
Aquí Valparaíso también tiene una gran costanera, ahí desde lo que es la aduana.
De la aduana hasta playa.
Hasta donde estaba la Universidad de Playa Ancha, sí. Sí.
Las torpederas,
correctamente. Correcto. Y ese espacio también se ocupa bastante.
Sí, bicicletas, trotadores, exactamente. Necesitamos agregar muchos más espacios comunitarios, espacios de encuentro, plazas, espacios abiertos, canchas, digamos. Hay que ir pensando, digamos, no solamente en la construcción de los edificios, sino que hacer un proyecto de desarrollo de las ciudades que permita pensar en la salud de las personas. Porque la salud no solamente es, digamos, tener un buen sistema de cobertura de salud, sino que también de qué manera la gente tiene un mayor bienestar y le gusta vivir donde está.
Es decir, no dejar de tomar remedios para curarse y hacer la labor preventiva,
totalmente,
que es lo que no hacemos.
Totalmente. Como dice una colega, el ejercicio es medicina.
Muy bien. Agradecemos a Fernando Rodríguez, él es investigador de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Me acompañamos. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de que podamos tener los investigadores de poder hacer transferencia del conocimiento a la sociedad.
Muchas gracias. Hemos hablado hoy día de temas muy interesantes, hablamos de todo lo que tiene que ver con actividad física. Un poco los padres den el ejemplo a sus hijos de este rol que influye tanto en su crecimiento, ¿eh? Hijos que ven a padres haciendo actividad física lo van a hacer, nos dejó muy claro el profesor Rodríguez, y es muy importante que también aprendamos a convivir en una ciudad que efectivamente, como él lo dijo, está cada día más violenta. Todos los días vemos atropellos, accidentes, y yo estoy un poco de acuerdo en eso, que es un trabajo de todos, aquí nadie es responsable. Yo creo que todos tenemos que velar por vivir en comunidad. Este es tema a las 12, me puse medio reflexivo al final, pero un poco son las enseñanzas que nos ha dejado la conversación. Los dejamos invitados a no irse de la sintonía. Viene Info Noticias Central, donde usted podrá ver toda la actualidad regional, nacional e internacional. De esta manera termina este tema a las 12. Les agradezco, Marcelo Vázquez, desde Casa Central de la PUCB, les agradece la sintonía. Y no se despeguen del 103.5. El programa está en el podcast. Estará en una hora más en el podcast de www.ucbradio.cl. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más invitados en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.